Vamos a leer, hermanos, el versículo 3 y el versículo 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos comentado que entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo hay hechos intermedios, ¿no es cierto? Situaciones que van a ocurrir en ese lapso. Primero aclarando, o recordando mejor dicho, creo que lo tenemos bastante claro, pero es bueno recordar que el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento donde nuestro Señor Jesucristo viene hasta las nubes, como dice Tesalonicenses en la primera epístola. Entonces nosotros nos reunimos con Él en el aire. Eso es lo que hay que distinguir. Hay una venida que tanto la profecía del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento enseña que Cristo llega a la tierra y pone sus pies en la tierra. Eso no es menor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da luz de lo que significa el regreso de Cristo en poder y gran gloria. Zacarías dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Pero Primera Tesalonicense presenta algo que debemos analizarlo, como lo hemos estado estudiando, y después lo vamos a retomar. Él viene solamente ahí, en el aire, en las nubes. Y ahí nos reunimos con Él. Y vamos uniendo las profecías y todo lo que tiene que ver con los eventos futuros, y vamos descubriendo que cuando Él nos venga a buscar en el arrebatamiento, según Primera Tesalonicenses 4:17, van a ocurrir unos acontecimientos en el cielo, que tiene que ver con el tribunal de Cristo, que tiene que ver con el reparto de coronas, y que posteriormente tiene que ver con las bodas del Cordero. Y posteriormente a eso el Señor vuelve. Pero esos son hechos celestiales los que he mencionado, ¿no es cierto? El tribunal de Cristo, el reparto de premios, galardones o coronas, las bodas del Cordero, pero abajo en la tierra van a ocurrir también acontecimientos intermedios, como lo es la manifestación del anticristo, como lo es la manifestación ya en su máximo esplendor de la apostasía, como lo son los juicios de Dios, el día terrible, temible de Jehová. Entonces cuando iniciamos este estudio, comenzamos primero marcando claramente, nítidamente lo que son el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Pero en ese lapso hay hechos intermedios que también tenemos que conocerlo. ¿Y por qué, dirá usted, qué sacamos nosotros con estudiar? Podría alguien preguntarse el Apocalipsis o el tema del anticristo si nosotros no vamos a estar. Bueno, la respuesta recae en la propia Escritura, porque el Señor dice que toda la Escritura es útil. A lo mejor no podemos entender hoy día la razón. A algunos a lo mejor no les gusta la profecía, pero es necesario entender que va a haber un tiempo de juicio. ¿Y cuál era la tónica de las cartas de Pablo a los Tesalonicenses? Aclarar muchas cosas que ya se movían en ese tiempo, de que los acontecimientos futuros o habían ocurrido o realmente no iban a ocurrir. Es decir, estaban siendo engañados. Y por eso que el apóstol Pablo le dice, nadie os engaña en ninguna manera. Ya lo hemos comentado, pero para retomar el tema, dice, porque no vendrá. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no vendrá? A veces nosotros aislamos este versículo y podemos decir, no vendrá el Señor. Si interpretamos eso, vamos a tener problemas con lo que sigue. No, no vendrá lo que dice en el versículo 2 al final, el día del Señor está cerca. ¿Y qué es el día del Señor? Es un tiempo de juicio. Cuando habla de día, no es un día de 24 horas, sino que un periodo de juicio. ¿Quién lo aclara más nítidamente? El Apocalipsis. Habla de 21 juicios. 7 sellos, 7 trompetas, ¿y qué más? Y 7 copas de la ira de Dios. Es decir, es un tiempo de juicio, como lo dice Jeremías, tiempo de angustia para Jacob. Va a ser un tiempo de gran tribulación, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Tiempo de gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, ya hemos estado estudiando lo que es el versículo 3. No vendrá el día del Señor sin que antes venga ¿qué cosa? Dos cosas. La apostasía. La manifestación de un desprecio por todo lo que se llame Dios. Todo lo que venga de Él, todo lo que tenga que ver con sus principios, todo lo que tenga que ver con su palabra. Es decir, nosotros ya lo estamos viviendo en parte. Pablo habla ahí como, de alguna manera, proyectando el final, dice como la mujer encinta, ¿cierto? La mujer encinta comienza con dolores y esto va aumentando. Así estamos viviendo nosotros. Cada día es peor, no es mejor. Nos acordábamos con los hermanos ayer y hablábamos de que los malos hombres irán de mal en peor, engañando, pero también siendo engañados. Y Pablo le dice que, llama a Pablo a Timoteo a que tenga constante preocupación de estas cosas y que atienda lo que él fue persuadido, que es el Evangelio. Porque nosotros podemos ser movidos fácilmente de nuestra manera de pensar, sobre todo, hermanos, y por eso que quiero hacer el énfasis, en que hoy día la propia iglesia está diciendo no te preocupes de leer el Apocalipsis ni de hablar de las profecías. Yo quiero hacer una salvedad en ese sentido, hermanos. Si nosotros caemos en esta idea sensacionalista de ir a la internet, de ir al YouTube y ver estas promociones de un apocalipsis medio ciencia ficción, que ven lunas por aquí, que ven trompetas por allá y que el rey tanto es el anticristo, creo que vamos a entrar en un camino incorrecto. Nuestra fuente de creencia, hermano, está en la sola escritura. Entonces muchos predicadores dicen, no te preocupes de hablar de eso, preocúpate de cómo estás viviendo hoy día en Cristo. Esa es una media verdad, porque sí, tenemos que preocuparnos ahora cómo estamos viviendo el Evangelio. Pero eso no descarta y no anula la ordenanza de observar lo que viene. Es muy importante preocuparnos de nosotros ahora como cristianos, cómo estamos viviendo el presente. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor si viene hoy día? Muy importante. Pero para preocuparnos del presente, evidentemente tenemos que hablar del futuro. ¿Sabe quién lo presenta con mayor nitidez? El apóstol Juan. Dice, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Habla del plano presente y también del plano futuro. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Plano presente, plano futuro. Pero arreglón seguido dice, por tanto cada uno purifíquese a sí mismo. Es decir, vida personal presente. Entonces, estudiar el Apocalipsis, estudiar las profecías, estudiar los acontecimientos que vienen, nos llaman a vivir o a revisar nuestra vida y a rectificar las áreas de nuestra vida que no están bien. Por lo tanto, es necesario estudiar esto. Eso quería hacer una breve salvedad. Bien. Hemos estudiado lo que es la apostasía y también estamos estudiando brevemente lo que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hemos hablado hasta entonces? Primero que la Biblia lo llama anticristo, ¿no es cierto? ¿Qué significa anticristo? El prefijo anti significa claramente no solamente en contra de Cristo, sino que algo peor. En lugar de Cristo. Es decir, cuando usted habla de anticristo, tiene que entender que es alguien que se pone en lugar de Cristo, que sustituye o pretende o procura sustituir la imagen de Cristo. Nosotros tenemos personajes en el escenario actual que dicen que son el vicario de Cristo, específicamente el papado. Todo papa, por dogma, por institución religiosa, es el vicario de Cristo. Es decir, lisa y llanamente este hombre y cualquiera que esté en esa investidura, en esa jerarquía, está diciendo yo soy el anticristo, porque anti y vicario se pueden cruzar como palabras sinónimas. Vicario significa en lugar de. Vicario significa representante de. Por eso es que nosotros hablamos de la muerte vicaria de Cristo. Cristo murió por nosotros. En teología se habla de muerte vicaria. Entonces cuando alguien dice vicario de Cristo, es decir, en lugar de Cristo. Y yendo al texto, como lo dice Juan, primera de Juan capítulo 2, 18 al 19, el anticristo es el que se pone en el lugar de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió ya 2000 años antes, porque vendrán muchos Cristos y dirán: aquí está el Cristo, helo aquí, helo allá. ¿Y qué dice Él? No lo creáis. ¿Y cómo los escogidos podrían ser engañados? Porque el anticristo tendrá un cariz cristiano, un cariz de evangélico, un cariz de religioso. Por eso es que creemos firmemente que el anticristo reunirá los poderes que por la Biblia son incompatibles, pero en el escenario mundial sí son unibles, reconciliables, es decir, el poder político y el poder religioso. Algunos lisa y llanamente dicen: yo creo, dicen, yo he escuchado a varios hermanos muy responsables en las escrituras, dicen: yo creo que el Papa será el anticristo. No este Papa, quizá el próximo, no sabemos. Y puede ser, porque es el personaje del escenario mundial que reúne estos dos poderes, el poder político y el poder religioso. Como fuera, hermano, ese es un comentario especulativo, quien llegue a ese lugar por voluntad de Dios, porque debemos entender que Dios va a permitir que Satanás llegue ahí en una persona, en una persona singular que se llamará anticristo o que actuará como anticristo, reunirá precisamente estos dos poderes, el poder político y el poder religioso. El apóstol Juan, y lo estuvimos hablando, decía: ya muchos anticristos han salido, ¿se acuerda? Es decir, corrobora la idea de que han salido muchos personajes que reúnen estas aparentes cualidades de que será el último y el verdadero anticristo, porque él dice: muchos anticristos han salido, pero vosotros sabéis que viene el anticristo. Es decir, separa la singularidad del anticristo con la pluralidad de muchos anticristos. Entre esos está Antíoco Epífanes, ¿se acuerda? Este gobernador griego que vino y profanó el templo. Nos acordábamos del nombre porque ya el apellido de él, él se hacía llamar el Antíoco Epífanes, de donde deriva la palabra Epifanía, de donde deriva la palabra gloriosa. Entonces él se pone en un lugar que solamente le compete al Señor Jesucristo. Entonces tenemos la idea ya de Juan, es el único que describe a este inicuo como el anticristo en 1 de Juan capítulo 2 versos 18 al 19. Pero también la Biblia lo llama la bestia. ¿Se acuerda que lo estuvimos hablando? Una bestia terrible, una bestia que tiene poder. Poder para hacer prodigios, pero también una bestia que tiene poder para engañar a toda la tierra. Tanto así que la Escritura anuncia que firmará un pacto. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche, hermanos, en el capítulo 9 de Daniel, el libro de Daniel, del profeta Daniel. Vamos a abrirlo en el capítulo 9, por favor. Libro de Daniel, capítulo 9. Como ustedes bien saben, el libro de Daniel tiene mucho contenido profético. Aunque algunos sugieren que esto todo ocurrió en el año 70 de nuestra era, vemos que hay una inconsistencia en esa idea, porque el pueblo de Israel no ha sido restaurado, como lo dice acá la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿cuál es la explicación que dan frente a eso? Es que Israel nunca tuvo una promesa especial, literal, terrenal, sino que se concreta en este nuevo pueblo que se llama la Iglesia. Es decir, la Iglesia es en definitiva la Israel de la cual Cristo los profetas del Antiguo Testamento señalaban. Pero nosotros no creemos eso. ¿Por qué, hermanos? Y es importante mencionarlo, y después tendremos tiempo para ir a esos pasajes. Porque hay promesas que son literales. Es como cuando usted lee el Génesis. O concordamos que es literal, o concordamos que es alegórico. ¿Qué piensa usted? Cuando usted va al Génesis y dice que del polvo de la tierra el Señor hizo un hombre viviente y de la costilla de este hombre sacó a su mujer, ¿qué es eso? ¿Una alegoría o es literal? Nosotros creemos que es literal. Entonces, cuando va a los profetas, en el capítulo 11, por ejemplo, de Isaías, y dice que hay una restauración de un pueblo tanto así, que el león comerá paja con el cordero, con el buey, y el niño destetado, ¿cierto?, jugará en la cueva del áspid, de la serpiente, y la podrá tomar, es ¿Literal o alegórico? Es literal. No tenemos ninguna autorización para espiritualizar los textos. Y quiero señalar el último. Fíjese que Isaías habla del niño, un niño os es nacido, ¿se acuerda? Niños os es nacido. Hijo nos es dado. Pregunta, ¿eso es literal o es alegórico? Literal y se cumplió, ahí no hay problema para ellos, para los que dicen que todo es alegórico. Pero la profecía sigue y habla del príncipe de paz. Y habla de que tomará el reino de David, dice Lucas. Entonces, ¿por qué parte de la profecía es alegórica y parte de la profecía es literal? No se sostiene. Eso es muy importante considerarlo. Entonces, vamos a Daniel capítulo 9 para creerlo de manera literal. Mire lo que dice Daniel capítulo número 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, mire lo que dice, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Y por otra semana, note usted, versículo 27, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y lo que está determinado se derrame, perdón, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya, voy a leerlo, versículo número 27, muchas gracias. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Ahí está, ¿no? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando de algo futuro, hermanos. No, no cabe duda, ¿cierto? Vendrá un príncipe que ha de venir. La gran pregunta es, ¿ya vino ese príncipe? ¿Ya se consumó todo esto? ¿O todavía es una profecía futura? Quiero plantear las dos alternativas. Y una de las dos tiene que ser la verdadera. ¿Ya? Bueno, vamos a ponernos en el plano que no es el nuestro como iglesia, como creencia que tenemos. Vamos a decir hipotéticamente que esto ya ocurrió. ¿Cuál es el problema que esto haya ocurrido? Bueno, esta es la consumación de la profecía. Pero miren lo que dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué dice? ¿Para suspender? No, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, podríamos preguntarnos, hermanos, con una mente de niño, por decir, léalo como un niño. Aquí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo? ¿A qué pueblo se refiere? Aquí no aparece la iglesia, lo estamos estudiando los domingos en la mañana, ¿cierto? La iglesia es un misterio que hasta este entonces no aparece. La Biblia habla de un pueblo específico con un nombre específico que se llama Israel y que el Señor lo conoció desde antes, como lo dice Deuteronomio, ¿se acuerda? Yo te he escogido para ser para mí un pueblo especial. No porque tú seas algo especial en sí mismo, no porque sea más importante que las otras naciones. Todo lo contrario, dice el Señor, erais el pueblo más insignificante de todos. Y hay algo ahí muy trascendental que dice que lo escogió por cuanto Dios los amó. Y ese amor tiene que ver con elección. Elección desde antes de la fundación del mundo. Es como nosotros, si el principio de la elección es igual que los gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, no somos parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, esto hay que escudriñar con otros pasajes, evidentemente, pero si nosotros revisamos rápidamente y lo que hemos comentado siempre, el pueblo al cual se refiere el versículo 24 tiene un nombre propio y la santa ciudad también tiene un nombre propio. ¿Cuál es la santa ciudad, amados hermanos? Es Jerusalén, no cabe duda, a menos que nosotros ahora espiritualicemos esto. Por eso nos ponemos en la vereda del frente. Cuando dice tu pueblo, significa la iglesia. Cuando dice, según ellos, cuando dice tu santa ciudad, significa la Jerusalén celestial. ¿Qué va a decir frente a eso, hermano? Bueno, es que aquí es donde entramos en este tipo de interpretaciones alegóricas, espiritualizadas. Pero nosotros creemos que hay un camino garantizado y firme. La profecía tiene un carácter literal. Está hablando de Israel. Sigamos leyendo el versículo 24. Dice, para terminar la prevaricación. Hermanos, sinceramente, con la mano en el corazón, ¿está exterminada la prevaricación del planeta? ¿Qué es lo que es prevaricación? Yo creo que partimos por eso, ¿cierto? Prevaricación tiene, también es un término que apunta a la legislación. En ese tiempo los legisladores levantaban leyes que se iban en contra de Dios para intereses propios. Es decir, un legislador prevaricador se ponía en concordato con otros y levantaban una ley, ¿para qué? Para que esa ley se fuera en contra de los intereses de Dios. Por ejemplo, para sacar provecho. Hoy día lo vemos, es como pan de cada día, hermanos. Ven intereses creados, donde puedan usufructuar, profitar, y sacan rápidamente una ley. Esos son prevaricadores. Es decir, encerramos el concepto en personas que buscan sus propios intereses. Yo me pregunto, hermano, ¿eso desapareció de la faz de la tierra? ¿Eso desapareció de la iglesia? No, hermano, nosotros todavía estamos en una naturaleza pecaminosa. Esta profecía no pudo haberse cumplido, ni en Israel, ni en la iglesia, ni en ningún ser humano. Es una profecía pendiente. La prevaricación no ha sido desarraigada de la tierra. Miren lo que dice más adelante. ¿Y poner fin a qué? Al pecado. Nosotros todavía moramos en una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo resolvemos este problema? Estamos todavía en la vereda del frente, ¿me comprende? Aparentemente todo se cumplió, dicen ellos. ¿Pero cómo es eso? Si nosotros seguimos siendo pecadores. ¿Hay alguno que pueda levantar la mano y que diga que no es pecador en esta noche? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Ayer hablábamos precisamente de eso, con los hermanos, reforzando esta idea de la salvación. Nosotros hemos sido judicialmente perdonados de todos nuestros pecados, judicialmente perdonados. Por la gracia de Dios, el Señor nos permite estar firmes en el presente. Pero en el futuro, hermanos, Él nos viene a redimir de la presencia del pecado. Entonces nosotros entendemos que todavía el pecado mora en nosotros, lo dice el apóstol Pablo. No es una teoría nuestra. Pablo dice, el pecado que mora en mí. No dice que moró en mí, que ya fuese eliminado, no. ¿Cuándo va a ser el día en que todos nosotros ya estemos libres del pecado y poder decir que el pecado fue erradicado de nosotros? ¿Cuándo? Cuando seamos transformados. Por lo tanto, pasémonos a la vereda que creemos que es la vereda correcta. Esto es una profecía para Israel. Dios va a restaurar este pueblo. Esto sí tiene armonía con todas las profecías pasadas. Isaías capítulo 11, por ejemplo. Joel capítulo 2, capítulo 3. Es decir, todas esas coinciden en un punto. Dios va a restaurar un pueblo terrenal que tiene promesas terrenales. Nunca olvidemos eso. Pero vamos al versículo 26 para que quede aún más claro. Solamente dice acá el versículo 26 que hay 62 semanas más las 7 semanas que dice el versículo 25. Leamos, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esta es la santa ciudad, hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto habrá? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuál es el total de esa sumatoria? 69 semanas. Hay un gato que va a subir ahí. Bien, 62 semanas se han cumplido. ¿Cuándo se cumplieron esas 62 semanas? Hasta el Mesías Príncipe, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice más adelante, versículo 26, y después de las 62 semanas, fíjese que separa esto, 7 semanas y 62 semanas, que el total hace 69 semanas. ¿Ya? Creo que la operación no es tan complicada, ¿no es cierto? 7 más 62 son 69. Dice, se quitará después de las 62 semanas la vida al Mesías. ¿El Señor murió literalmente o no murió? Sí, creemos que murió literalmente. Cuando dice aquí, más no por sí, es una expresión que el hebreo denota la idea de vacío, solo, sin honor. El Señor murió como un vil delincuente, mas no por sí, es decir, no recibió ninguna honra cuando él murió. De hecho, la gente, ¿qué es lo que hacía? Meneaba la cabeza. Lo miraban como absurdo. Mire, el rey de los judíos, mire dónde está. Y por eso que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque todo el mundo se avergonzó, se hizo escarnio del Salvador. Hay una palabra que la usa la Biblia, que es la palabra escandalizarse. Para nosotros escándalo es como hacer un alboroto de algo, ¿no es cierto? Pero escándalo en las Escrituras es avergonzarse. El Señor dijo, esta noche todos vosotros se escandalizarán de mí. Se avergonzarán. Por eso que predicar el Evangelio en esos tiempos no era tan simple. Siempre ha sido complejo, pero en esos tiempos era predicar a un hombre que era un escándalo. Era una vergüenza. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él murió sin honra, por eso que dice acá que murió, mas no por sí. Pero agrega algo, que es la parte que tenemos que abordar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ya está hablando de otro príncipe. Bien, el profeta Isaías habla del príncipe de paz. Ese es el príncipe con P mayúscula, ¿no es cierto? Yo no sé si su Biblia en el versículo 25 tiene al Mesías príncipe con P minúscula. ¿Sí? Con P mayúscula, correcto. Pero el versículo 26 dice un pueblo de un príncipe con P minúscula. No es el Mesías. Es alguien que se hace pasar por el Mesías. Es el anticristo. Es el usurpador. Es el vicario de Cristo. Es decir, el que va a ponerse en lugar de Cristo. Mire lo que dice. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? No hay otra ciudad. Es Jerusalén. Y el santuario. ¿Qué significa esto? Que si hay santuario, hay un templo y hay sacrificio. Yo me pregunto, hermanos, ¿el templo existe el día de hoy? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que haya destrucción del santuario? Reconstruir el templo. Creemos firmemente que el anticristo lo primero que va a hacer es reconstruir el templo y reanudar el sacrificio, el culto. Por eso que dice más adelante el versículo 27, y por otra semana, ahí está la última semana, ¿se fija? Hasta el versículo 26 tenemos 69 semanas, pero en el versículo 27 completa esta profecía de las 70 semanas, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo, el príncipe, que es la descripción que estamos hablando en esta noche, va a firmar un pacto con muchos, y con muchos judíos, en lo particular, con el pueblo de Israel. ¿Por qué creemos que va a ser el pueblo de Dios que va a firmar este pacto? Porque después, al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo incluso destruya la gran ramera, la que se hace pasar por la esposa, pero que no lo es, le dice en el capítulo 18 de Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel va a ser seducido tanto así por este anticristo que va a entrar en la esfera de la gran ramera, y cuando el Señor destruya a la gran ramera, primero llama a su pueblo a salir de ahí. Lo mismo que hoy día está haciendo con su pueblo, la iglesia, que está diseminada en muchas congregaciones donde adentro no está la palabra de Dios. El Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Es decir, el Señor está fuera de la reunión. ¿Qué sentido tendría, hermanos, reunirnos si Él no estuviera presente? ¿Y por qué tenemos certeza de que Él está presente? Porque por misericordia y gracia estamos observando las Escrituras. No estamos hablando filosofías humanas. No estamos contando cuentos ni experiencias humanas. Nadie se está predicando a sí mismo. Usted tiene su Biblia y está contemplando las Escrituras. Eso da garantía que aunque no lo sintamos ni lo veamos, Cristo está en medio nuestro ahora mismo. No está fuera. Y esas deben ser convicciones que nos deben mantener firmes, hermanos. Esto no es por sentimiento. El último tema que tratamos en Temuco con nuestro hermano fue precisamente convicciones. La iglesia siempre se movió por convicciones. Y nos acordábamos de un Pablo con Bernabé que llegó a Iconio, lo amenazaron de apedrearlo, tuvo que arrancar a Listra, en Listra a Pablo lo apedrearon, tanto así dejarlo muerto, lo tiraron hacia afuera, Pablo se levantó y entró nuevamente en Listra. ¿Para qué? Para confirmar a los hermanos. Él no entró por emociones. Sus emociones deben haber estado deshechas. Porque a nadie le gusta que le tiren un piedrazo, hermano. Imagínense lapidar a una persona. ¿Qué lo movió? Las convicciones que Cristo puso en su vida. De la misma forma, hermanos, tenemos certeza de que Él está con nosotros porque estamos viendo su palabra. Terminamos ahora con el versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto. Esta es la semana 70. Ahora viene la pregunta. Estamos en la vereda que pensamos y tenemos la convicción que es la correcta. ¿Esta semana 70 se está llevando a cabo o todavía es una profecía futura? ¿Por qué creemos que es futura y que está pendiente? Porque lo estamos viendo en Tesalonicenses. El día del Señor no vendrá sin que antes que venga ¿qué cosa? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, el día del Señor, el día del juicio, no vendrá sin que venga antes la apostasía, un tiempo de mucho engaño, y se manifieste el anticristo. Es decir, y se manifieste este príncipe, como lo dice Daniel, que ha de venir. Calza como anillo al dedo. Hermanos, el anticristo tiene muchos apelativos que son usurpadores, porque el único príncipe es Jesucristo. No hay otro príncipe. Podríamos decir que príncipes pequeñitos, principito, como decía ese libro. ¿Quién leyó el principito? Con P minúscula. Pero el príncipe de paz se llama Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, hablábamos de la bestia, ¿cierto? Juan se le fue revelado que este anticristo, este príncipe, este hombre que ha de venir, es una bestia. Pero la gente no lo va a ver como una bestia, sino va a ser disfrazado como oveja con cobertura, o sea, como lobo con cobertura de oveja. Porque nuestro Señor Jesucristo es presentado como un cordero, no como una bestia. Porque Él es un cordero, Él es el cordero de Dios, que no abrió su boca. Pero increíblemente este usurpador, este vicario de Cristo, que se hace pasar por Cristo, dice que hablará cosas grandes. Este usurpador no va a ser como el Señor que enmudeció, sino que va a abrir cosas, va a abrir su boca y va a hablar cosas tremendas. Miren lo que dice capítulo 7. Veamos por favor algunos pasajes. Capítulo número 7 de Daniel. Versículo 20. Capítulo 7 de Daniel, versículo 20, dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 24 en adelante. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro del cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Mire lo que dice el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, mire lo que dice, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Dónde se repite este lenguaje? Lo leímos la vez anterior. En Apocalipsis capítulo 3, 13. ¿Se acuerda? el Señor le concederá a la bestia poder para vencer a los santos. Los va a perseguir brutalmente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a permitir el Señor que persiga a su pueblo? 3 años y medio. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, equivale a 42 meses o a 1260 días. ¿Por qué quise citar esto? Porque el anticristo, y con esto termino, que se hace pasar por Cristo, que se pone en el lugar de Cristo, no es el legítimo cordero al cual adoraremos nosotros, sino que es una bestia terrible. No es aquel que enmudeció y abrió su boca, sino alguien que habla y que dice grandes cosas en contra del Altísimo. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Se acuerda? Bien, volvamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana. Mire lo que dice, a la mitad de la semana. ¿Cómo entendemos este lenguaje? Primero habla de una semana. Por otra semana confirmará el pacto. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, es decir, rompe el pacto. Los 3 años y medio. ¿Por qué creemos nosotros, hermanos, que aquí está hablando de semanas de años? Porque la semana profética, hermanos, como lo hemos dicho, según Levítico 25, es una semana de años, no semana de días. El propio Daniel, más adelante, y lo vamos a ver, habla específicamente de semana de días. Es decir, en el hebreo se separa lo que es semana de años y semana de días. Así de preciso. Por lo tanto, semana de años significa que una semana son 7 años. Bien, versículo 27 dice, y por otra semana, es decir, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. Pero a los 3 años y medio, que equivale a qué? A tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así lo podríamos decir, pero también a los 3 años y medio, o a los 1260 días, o a los 42 meses. ¿Qué va a hacer el anticristo? Este anticristo que vocifera, no que calla. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, interrumpe el culto. O sea, los judíos fueron engañados. El pueblo de Dios fue engañado. ¿Se acuerda cuando dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo? ¿Qué significa? La abominación desoladora. Mire lo que dice acá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿vendrá el consolador? No, el desolador. ¿Por qué? Porque el usurpador es la antítesis de Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor oraba y les decía a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan? Yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. ¿Sabe qué consuelo significa? Es la palabra original paracletos. Aquel que va al lado nuestro. Paracletos significa, para significa ahí, al lado. Vamos caminando juntos. Aquel que nos consuela, pero aquel que eleva defensa por nosotros, el que nos defiende. A diferencia de esto, el desolador significa el que produce angustia, el que produce dolor, soledad. Ese es el anticristo, hermano, que aparentemente es Cristo, pero no es el consolador, sino que es el desolador. ¿Qué hará este desolador? Detendrá el culto hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ¿quién? Sobre el desolador. Es decir, aquí tenemos el otro apelativo del anticristo. Hemos hablado de el hombre de pecado, hijo de perdición, que lo vamos a retomar con Tesalonicenses. El anticristo, según lo dice Primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 19, la bestia, según Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 9, el príncipe, según Daniel capítulo 9, verso 26, y ahora el desolador, según Daniel 9, versículo 27. Quiero que nos quedemos con esto, hermanos. El Señor tiene el control de todo. Satanás no puede moverse sin el consentimiento. de Dios. Él, el Señor, ya decretó todo lo que va a ocurrir. Aquí nada va a pasar por arte de la suerte, de la coincidencia. Esto está escrito que va a pasar. Por eso que es importante, si usted tiene la escritura que ya está sellada, ¿cómo no considerarla para entender los tiempos que estamos viviendo? Cuando nosotros perdemos esta perspectiva de entender los tiempos, inmediatamente comenzamos a vagar en un mar de oscuridad. Pero vuelvo a insistir, hermano, y me lo digo a mí mismo, las profecías son muy importantes para la iglesia. Todo el consejo de Dios es importante. Yo le daba gracias al Señor y quería comentar esto antes de terminar. Gracias al Señor estamos estudiando y siempre procuramos estudiar todo el consejo de Dios. Los domingos en la mañana estamos estudiando la iglesia local, el concepto de iglesia general. Los días jueves estamos estudiando la justicia de Dios, la justificación, la salvación solamente por gracia y la justificación solo por la fe. Pero es también necesario lo que estamos haciendo los domingos en la tarde, estudiando las profecías. ¿Para qué? Para que no estemos en oscuridad. Como dice Pedro, tenemos la antorcha encendida en un lugar oscuro a la cual hacemos bien en estar atentos. Que el Señor bendiga su palabra.